Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy, en donde la NFL llega fácil, llega Easy. Y hablando de NFL, Henry, justamente para arrancar, pues estamos ya en el conteo regresivo y siempre es emocionante eso, ¿no?
Sí, por supuesto, Toño, Pepe, los saludo con muchísimo gusto. Es que son 7 meses sin actividad de fútbol americano, que la NFL se ha encargado de tener una serie de actividades para que se hable de la NFL y como que parece que no extrañamos los partidos, aunque realmente sí, ¿no? Pero se acaba el Super Bowl y luego viene el Scouting Combine, uh-huh, y luego viene también el draft y viene el anuncio del calendario y luego se abren los campos de entrenamiento y luego viene la pretemporada y luego la agencia, arranca la campaña,
la
¿no?
Libre.
Por supuesto, la serie de movimientos que se dan a lo largo del año y este año pues tuvimos varias novelas, ¿no? Tuvimos la novela de Tom Brady, tuvimos la novela de Aaron Rodgers, en fin, entonces se habla de fútbol americano todo el año, pero pues actividad son solamente 5 meses en una liga que sí deja descansar a la gente. Por eso es la expectación.
Y la intención de que ya empiece.
No, no, claro, no, aquí es una pachanga también lo que tienen. Que la jornada 11 y luego la 16 y luego es Back to the Future y regresas a la 12. Y bueno, en fin.
¿Qué pasó, Pepillo?
Todo bien, mi querido Henry, mi Toño, amables amigos, qué gustazo. Y sobre todo, pues que ya estamos con la expectación, con la efervescencia de que arranca la NFL, y es cierto, ¿no? Pasa todo este tiempo de receso y es cuando uno más tiene ansiedad de que comiencen las actividades, de que comiencen los partidos, las novelas que platicaba, la novela de Deshaun Watson, ¿no?
Claro, también.
Que también acaparó los reflectores, lo que iba a suceder con el Jimmy G, que finalmente se va a quedar con los 49 de San Francisco.
Pero ¿qué tal la cantidad de dinero que se bajó?
No,
él tomó la decisión.
Sí.
De 20, ¿qué? 24 millones, 24 millones sí, a 6 millones.
Se abarató.
Sí. Pero para quedarse.
Claro.
Claro. Bueno, para quedarse porque no había un mercado para él.
Sí,
también,
sí, sí, estoy de acuerdo.
¿No? O sea, yo creo que San Francisco se sorprendió de que no hubiera algún equipo que se lo quisiera llevar con uh-huh, ese precio porque tenía un salario de 24.2 millones de dólares, la operación en el hombro. Y entonces ahora Garoppolo se va a quedar por 6.5 millones si es que hace el roster y todo esto, es medio millón más. Y en dado caso de que tenga actividad en la temporada, podría alcanzar en incentivos hasta 9 millones, es decir, un paquete total de 16 millones. Pero además, no hay una cláusula en la que lo pueda cambiar San Francisco y si acaba la temporada y se convierte en agente libre. Entonces yo creo que es una situación de ganar-ganar para todos. Una de esas no le salen bien las cosas a Lance, o a lo mejor se lesiona a Lance, o a lo mejor se lesiona un quarterback en otro equipo y entonces Garoppolo podría salir de San Francisco para ese otro conjunto. Yo creo que, pues a fin de cuentas, todo el mundo ganó en esto.
Qué gusto tener a Easy con nosotros de nueva cuenta.
Sí, señor.
En el podcast. La verdad, les agradecemos muchísimo. Es un placer tenerlos. Los vamos a tener durante todo el desarrollo de la campaña del NFL. Así que muchas gracias a Easy. Y mira, ¿el señor qué es?
Es Mr. Aficionado.
Exacto. Y con mucho orgullo.
Exactamente, exactamente. Y esta temporada no te preocupes por nada, solo disfruta de los partidos, ya que te llevaremos el mejor análisis, los mejores duelos y todo lo que necesitas saber de la temporada 2022 con los Easy Picks. La NFL se ve fácil, se ve easy. Y vamos a hacer todas las semanas y vamos a llevar el conteo. Y espero que Chavita tenga... Ajá. En producción, ¿no? Que ponga ahí cómo vamos.
Un marcadorcito.
Un marcador de cómo
que
vamos.
Que no nada más sea el que le trae a Pepe su baúl.
Exacto.
¿No? Están incrementando las obligaciones. Y las
para que dé testimonio fiel.
¿Sí? Bueno, y como tenemos justamente la actividad de la temporada regular hasta el 8 de septiembre, uh-huh, hoy vamos a dar el Easy Pick del kickoff, del juego de Buffalo en contra de Los Ángeles. Y ya la próxima semana complementamos con otros los partidos. Sobre todo vamos a llevar los que vamos a llevar en aficionados y el juego de las 3 de la tarde, ¿no?
Exactamente. Y Chava te sigue esperando.
Chavita, tú aguanta, aguanta como debe ser. Esta sección es presentada por Easy, en donde ya estamos listos para llevarte los mejores partidos de la temporada 2022 con los Easy Picks. Henry.
Iniciamos los Easy Picks.
Exactamente. El kickoff que tendremos a través de TUDN, Canal 9, 7:15 de la noche, el jueves 8 de septiembre.
Exactamente. Y la verdad es que pinta para hacer un juegazo. Entonces, daremos nuestros picks de ese partido y también de quienes creemos que lleguen al Super Bowl. Ajá. ¿No? Y ya la semana próxima, pues hablaremos acerca de más partidos, como lo hacíamos también el año pasado, que teníamos el patrocinio de Easy. Que por cierto, oye, nos han regalado nuestras agenditas y todo esto. No, la verdad, están muy padres.
Están muy bonitas.
Pero bueno.
Muy lucidoras.
Exactamente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, o sea, de entrada, y me voy a adelantar un poquito mi pronóstico, pero yo creo que este va a ser el Super Bowl. O sea, yo creo que los Bills de Buffalo han pagado derecho de piso en las campañas anteriores. Creo que tiene una gran defensiva. Creo que Josh Allen ha madurado notablemente en las campañas anteriores. Los carneros, bueno, pues llegan con ese fuego y ese deseo de ser bicampeones de la NFL, algo que no se ha dado desde el 2003-2004 cuando fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, yo creo que este debe ser un gran partido. Y yo creo que los Bills como visitantes van a ganar el juego inaugural de la campaña.
Muy bien, muy bien. Henry ya da aquí un pronóstico arriesgado que no sé si comparta José Bicentenario.
Pues la verdad, comparto el pronóstico del Henry porque siento yo que ya llegó la hora para Buffalo, que ha estado muy cerca en los dos últimos años, la derrota dramática frente a Kansas City, luego un año atrás también que llegaron a la final.
Sí, claro.
Y la perdieron contra Kansas City. Y creo que el equipo está muy maduro ahora con Josh Allen. Pienso que deben de llegar. Y veo muy fuerte a los carneros, la verdad, para llegar al Super Bowl otra vez, más no para que lo ganen. Pienso que Buffalo deberá ganar el Super Bowl, aunque se reforzaron con Bobby Wagner, que va a venir a darle pues una solidez todavía mayor a la defensiva de los carneros de Los Ángeles. Pero yo siento también que son dos equipos que deben de llegar al Super Bowl y que gane Buffalo el juego inaugural.
Ah, que gane el Buffalo el juego inaugural, sí, y también señor. El Super Bowl.
También el Super Bowl.
¿Y tú lo mismo?
Yo no me he adelantado todavía lo del Super Bowl. Yo creo que van a llegar los dos. Ajá. Ese será un easy pick para febrero.
Ah, bueno. lo que pasa es que yo me aceleré, pero bueno.
Para que no nos vayan a quitar el patrocinio.
Exactamente. Exactamente. Y no dejen de traernos agendas.
Exacto.
Que además tenemos a nuestros amigos de Easy aquí.
Sí,
muchísimas
sí.
Gracias por estar aquí con nosotros. Regularmente estamos aquí tres gatos, pero muchísimas gracias.
Bueno, yo voy a quedarme con carneros en el kickoff. Obviamente es el campeón, está en casa en el SoFi Stadium, es la gran fiesta del campeón, el inicio de la temporada, gran motivación para Matt Stafford y obviamente Aaron Donald y para toda la gente que forma un equipazo. Prácticamente no perdieron armas para esta temporada 2022, entonces yo me voy a quedar con los carneros en un gran partido. Espero que sea un gran partido en contra de los Bills de Buffalo, de una buena cantidad de puntos y victoria de los carneros, que además los veo en el Super Bowl. También los veo en el Super Bowl, pero contra los cargadores.
Adentro.
Contra los cargadores. Un duelo Los Ángeles contra Los Ángeles en Arizona. Así lo veo. Sí, la división oeste de la conferencia americana está durísima, en donde Raiders se ha reforzado, en donde Kansas City sigue siendo una potencia, en donde Denver tiene ahora a Russell Wilson, pero Cargadores está muy fuerte, muy, muy fuerte. Así que yo veo a Cargadores llegando al Super Bowl contra los carneros y no voy a decir quién va a ganar.
Está bien, mejor.
Vamos hasta más adelante.
La primera jornada. Estoy recordando, carneros que de relevancia de pérdida, Von Miller, que se fue a los Bills de
Buffalo. Pero llegó.
Y llegó Wagner.
Bobby Wagner, o sea, sí. Realmente pusieron una pieza veterana que, cubriendo otra ausencia.
Que se equiparan, ¿no?, en calidad, ¿no?
Sí, totalmente. Uh-huh. Sí. Yo creo que carneros se ve igual de fuerte que el año pasado.
Se ve muy bien. Ahora, la competencia también es muy fuerte.
Sí, es muy fuerte.
De la Conferencia Nacional. Sí. Habrá que verlos en contra de Green Bay. San Francisco puede ser también que tenga una buena temporada. Los Bucaneros de Tampa, aunque hay muchas dudas en cuanto a la línea ofensiva, sabemos que de ahí parte todo. Pero bueno, Tampa, de acuerdo a los momios en Las Vegas, es el equipo número 2 para ganar el Super Bowl. Buffalo es el número 1. Y por cierto, no había visto...
Para Las Vegas es Buffalo, Tampa el Super Bowl.
Sí. Y estaba viendo, no había visto cómo estaba la cosa de la línea para el partido del próximo jueves. Y aparece Buffalo como favorito por 2.5, ¿no?
A pesar de jugar fuera.
A pesar de jugar fuera.
Sí, está, la verdad es un, bueno, seguramente puede cambiar un poquito el momio, pero va a estar.
Sí, pero no, o sea, no se va a acercar mucho más como para poner a Carneros como favorito.
Pero qué interesante, ¿no? O sea, que el campeón en su casa, arrancando la temporada, ¿no sea el favorito?
Pues lo que pasa es que tienes a Buffalo, que es el gran favorito para ganar el Super Bowl. Entonces, pues sí me hace sentido.
Oye, de los empacadores de Green Bay, lo que sí yo veo complicado, lo de los receptores. Se les fue Davante Adams y otros que estaban ahí también. Ese pienso que es un punto interesante.
También se les fue el Valdés Scantling.
Sí,
ese, ¿no?
Se fue, sí. Una sangría muy importante en cuanto a los receptores. Y pues vamos a ver qué puede hacer Aaron Rodgers, porque ya son, ¿qué? 3 temporadas consecutivas ganando 13 juegos. Entonces, sí, una regularidad extraordinaria, pero se han quedado en la orilla. Sí, ¿no?
Pero Aaron Rodgers hace bueno a cualquiera.
Tiene la magia.
Sí, y además, la línea ofensiva de Green Bay es mejor este año, tiene mejores corredores en esta campaña, ya. Tiene una buena defensiva. Entonces, desde luego esperemos la magia de Aaron Rodgers, pero pues si estas piezas que mencioné hace un momento funcionan, no se van a necesitar sus heroicidades semana a semana.
Pues sí. ¿No? Bueno, pues ya veremos qué pasa y listos para disfrutar entonces de el arranque de la campaña. No lo olviden, este 8 de septiembre no se pierdan el arranque de la temporada con el duelo entre los Rams y los Bills. Y para que no te quedes fuera de la jugada, sigue en Instagram a Easy para tener toda la información de esta temporada. Conoce los Easy Picks que tenemos preparados porque la NFL se ve fácil, se ve easy. Henry, ¿qué
claro que
la
yes.
temporada en términos generales?
Pues, Es complicado decirlo. Algo que más me llama la atención, aunque sabemos que las victorias no importan nada, como las derrotas tampoco, aunque hay equipos como Jacksonville que termina 0-4 y que pues seguramente no va a ser una buena temporada para ellos, aunque llega Doc Peterson, que hizo campeones a las Águilas de Filadelfia, y yo creo que el equipo va a ir mejorando paulatinamente. Pero lo de los Cuervos de Baltimore, o sea, son 23 victorias consecutivas en pretemporada.
Sí, es algo
no
rarísimo.
Pierden desde el 2015, 3 de septiembre de 2015, en contra del equipo de Atlanta, en donde yo creo que sí debe haber una cuestión ahí de pues queremos ganar todos los partidos. Pero fuera de eso, pues yo me quedo con lo que vimos de los jugadores mexicanos, ¿no? De Isaac Alarcón, que tuvimos toda la pretemporada de los Vaqueros de Dallas a través de TUDN Univisión. Y pues seguirlo paulatinamente, el ver el desarrollo que ha tenido, aunque pues estamos grabando en martes, entonces no se sabe cómo va a quedar la cuestión de los cortes. Yo creo que se va a quedar en la escuadra de práctica otra vez. El caso también de Alfredo Gutiérrez con el equipo de los 49 de San Francisco, yo creo que también se va a quedar en la escuadra de práctica, pero yo me enfocaría en ese aspecto, ¿no? O sea, bueno, y otra cosa también lo de Tom Brady, que regresó para jugar el último partido en contra de los Potros de Indianápolis, en donde habrá que ver qué fue lo que sucedió con Brady. Parece, no sé, son dimes y diretes, que son cuestiones personales que van más allá, ¿no? Algunos problemas. Pero me quedaría con algunas cuantas historias nada más, porque pues hablar acerca de los titulares, pues los vimos muy poquito. Sí,
pero muy poco. Cada vez los titulares juegan menos.
Claro.
Sobre todo las grandes estrellas, cada vez juegan menos en la pretemporada.
Y ahora pues hay menos juegos de pretemporada. Ahora hay solamente 3 en lugar de 4. Y pues algunos, como en el caso de Brady, que dice el Henry, pues nada más estuvo unas jugadas del tercer encuentro. Y ya a Justin Herbert no lo habíamos tenido tampoco. O sea que los van reservando de una manera muy particular, muy especial. Y también yo pienso que algo interesante va a ser lo de los acereros, ¿no? Ya no, que no esté el Big Ben, pues va a llamar la atención. Tan acostumbrados al Big Ben,
claro,
desde el 2004, su trayectoria tan, tan brillante, los logros que consiguió. Y tal parece que va a ser Trubisky, ¿no? El que va, sí, a ser el titular después de que este niño Piquet lo hizo bastante bien, o Mason Rudolph, pero parece que Trubisky va a estar ahí.
Sí, pero yo creo que a la primera regada de Trubisky, yo creo que van a meter a Pickett, que se vio muy bien, sí, ese muchacho, sí, que tomaron en la primera ronda. Y lo de Roethlisberger es cierto, o sea, va a ser raro ver a Pittsburgh sin Roethlisberger.
Sí.
Aunque también es cierto que Roethlisberger se debió haber ido hace 2 años. O sea, ya no era pues para nada lo que llegamos a ver con anterioridad. Pero eso que dices es una buena historia. Como también el receptor de los acereros, George Pickett, que también lo ha hecho realmente sensacional. No, George Pickens, ¿no?
Sí.
Que tuvo una pretemporada fantástica, sí, ¿no? Y yo creo que los acereros pueden estar dando ahí batalla con la incertidumbre que va a pasar con los Browns de Cleveland. Con lo que va a pasar con los Browns, con los Cuervos de Baltimore, en donde está todavía en estos días, va a ser el estira floja quizás para llegar a una extensión de contrato con Lamar Jackson. Que inclusive se ve mucho más fuerte, ha subido cerca de 8 kilos de músculo nada más,
wow,
Lamar Jackson. Y por supuesto los Bengalíes de Cincinnati, sí, con John Burrow. ¿Serán capaces los Bengalíes de Cincinnati de repetir la historia del año pasado?
Pues por lo menos ya los vamos a voltear a ver mucho más.
Ah, no.
Eso es una realidad. No,
pues de hecho, sí, me estoy adelantando un poquito, pero en la segunda semana, ajá, de la campaña regular vamos a ver a Cincinnati contra Dallas a través de Canal 9 a las 3:25 de la tarde.
Exacto, es un juegazo.
Oye, los bengalíes cerraron la pretemporada ganándole a los carneros y tuvieron de titular como mariscal de campo a Brandon Allen porque pues todavía no se recupera de la operación Joe Burrow, o sea, esperan que ahora que arranque la campaña regular ya esté.
Seguramente ya esté, va a estar, ¿no? Seguramente.
Oye, la NFL dio a conocer la votación entre los mismos jugadores de quiénes son los mejores 100 de la campaña. Entonces yo les quería preguntar si es que estaban de acuerdo o no, bueno, con los jugadores finalmente.
El número uno ya vi que es Tom Brady, ¿no?
Ok, yo iba a ir del 10 al 1, pero está bien, perfecto.
Chispa,
fue el mayordomo.
¿Quién fue el asesino?
Fue el mayordomo. Pero bueno.
Bueno, no era difícil saber quién iba a ser Brady.
A mí sí me sorprendió.
Sí te sorprendió.
A mí, o sea, es cierto que vi una gran temporada Brady.
Es el más grande de todos los tiempos probablemente, Henry.
Ok, pero bueno, pues una cosa es lo que hizo hace 5, 10, 15, 20 años y otra cosa es lo que está haciendo ahora, ¿no? Mm-hmm. Que es cierto, una gran temporada.
Muy buena temporada.
Pero bueno, inclusive pues no fue el MVP, como les gusta decir.
Hoy fueron más de 5,000 yardas y 43 pases de anotación. Estuvo fuerte,
estuvo,
¿no?
Estuvo extraordinario.
Sí, sí.
Pero bueno, el número 10.
Número 10, Travis Kelce, el ala cerrada de los jefes de Kansas City.
Mira, se metió en los 10. Es muy bueno.
Mira,
muy, sí, bueno, pero una ala cerrada entre los primeros 10 sí llama la atención.
Oye, pero qué ala cerrada.
Sí, no, bueno, voy a decir algunos de los primeros 15 que no están en ese, ajá, top 10.
Ajá.
O sea, Derrick Henry, número 12. Que a mí la verdad se me hace un jugadorazo.
Sí. Por supuesto.
Número 13, Josh Allen. ¿No?
Ah, Allen fuera de los 10 primeros.
Número 13, Josh Allen.
Qué bárbaro.
Número 15, el Cheetah Tyreek Hill. ¿No? Y número 11 pusieron a Myles Garrett. Pero número 10, Travis Kelce.
Ajá.
Correcto.
Número 9, Jalen Ramsey de los Carneros.
Uh-huh. Por encima de Kel, digo, de Allen.
De Allen. Número 8, Patrick Mahomes.
Sí, sí, sí. Muy, sí, abajo.
Ajá.
Número 7, Davante Adams, ahora de los, sí, Raiders.
Sí, sí, sí. Claro, muy bien.
Número 6, T.J. Watt de los Acereros.
Jugadorazo. El temporadón que tuvo.
Uh-huh.
Número 5, Jonathan Taylor, corredor de los Potos.
Sí, sí, pero... Okay. Bueno, qué bueno, no, que le dan valor a un corredor porque está muy...
Oye, pero
ahora sí que muy devaluado el
Taylor
puesto.
Fue una gran sorpresa porque de repente se encontró con la titularidad y tuvo una campaña fantástica.
Además anota en todos los juegos.
Sí, sí. Dejaron muy abajo a Derrick Henry, que me encanta verlo porque me recuerda el estilo de antes, ¿no?
Sí, o sea, parece que es un chico de prepa contra unos niños de, sí, primero,
o sea,
de secundaria.
Me recuerda mucho a Earl Campbell cuando, sí, lo, sí, veo jugar, sí, me, claro, lo recuerda mucho.
Número 4, Cooper Kupp, receptor de los Carneros.
Qué temporada.
Oye.
Número 3, Aaron Rodgers.
Pues bien, ¿no?
Sí.
Tenía,
sí,
que estar,
oye,
dentro de los tres primeros.
Sí.
Número 2, el que para mí debía ser el número 1, Aaron Donald.
¿No? Está bien. Está bien, Anri.
Y número uno...
Casi no toca el balón, pero bueno.
Pero casi no permite que los rivales hagan cosas. Sí, sí, y es más, sí. Él hizo la jugada más importante del Super Bowl.
Sí. Así es,
¿no?
Sí.
Al llegarle a Joe Burrow. Si no le llega a Burrow, es pase de anotación de Cincinnati. Y en este momento estaríamos hablando de... No, hombre, Burrow y los bengalíes. A ver si pueden defender el título y no sé qué tanto. Los carneros en casa, una gran decepción. Dejaron ir el partido. Así cambian las cosas, con una sola jugada.
Sí.
Y bueno, ya decíamos número uno Tom Brady. Ahora... Luego, ¿cómo tendemos a olvidarnos? Porque el jugador más valioso de, o el número uno, 2015, era JJ Watt.
J.J. Watt. Uh-huh. Las lesiones, ¿no? Sí. Básicamente las lesiones le han pegado
sí.
muy duro.
Sí.
2016, Cam Newton.
Cam Newton.
Sí. Y ahorita está en su casa.
Ya ni siquiera pues, juega.
El año fuerte de él fue el 2015, ¿no? Cuando llegaron al Super Bowl. Uh-huh.
Claro, claro. 2017 y 18, Tom Brady. Uh-huh. 2019, Aaron Donald. 2020, Lamar Jackson. ¿No? Que ahora está pues viendo la cuestión de su contrato, ya mencionado sí. hace un momento. Y el año pasado había sido Patrick Mahomes. Entonces, ¿cómo se mueve todo esto? Y luego, ¿cómo tendemos a olvidarnos
sí,
de las cosas?
Sí. Oye, número 8, Mahomes, se me hace que está muy abajo.
Pues sí, pero ¿lo pones encima de quién? ¿Lo pones encima
de...? Por lo menos de Davante Adams, sí.
¿Sí?
Por lo menos.
A mí Josh Allen se me hizo muy abajo.
También,
no,
claro.
Que no estuviera sí. en los 10 primeros.
Sí. Para mí la gran sorpresa es Josh Allen.
Sí.
Que esté fuera.
Sí, 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 del sí, top 10. Sí.
La verdad, Buffalo va escalando. Yo creo que este puede ser el año de los Bills de Buffalo. Y sí, bueno, el juegazo inolvidable que nos brindaron contra Kansas City, que pues ahora motivó que movieran y que modificaran la regla en postemporada, ¿no? Del tiempo extra.
Sí, en donde aunque te hagan touchdown en la primera posesión, uh-huh. tú de todas formas vas a tener el balón. O sea, es que imagínense lo que hubiera sido.
A ver, Henry, recuérdanos cómo va a ser.
Sí. Pues en dado caso de que te hagan un touchdown.
Inclusive un touchdown.
Ajá. Sí, que es realmente lo que cambia. Sí, porque sí, en sí, ese sí. partido de Kansas City contra Buffalo, gana el volado Kansas City, uh-huh. se van para anotar, se acabó la historia. Uh-huh. Lo que pasó en el Super Bowl de Nueva Inglaterra en contra de Atlanta. Ah, que sí, ya no le prestaron sí, sí, el sí. balón a los halcones de Atlanta.
Así
en
ese
es espectacular. Uh-huh. Así es. Entonces, si te hacen touchdown, tú vas a tener el balón y necesitas hacer touchdown para empatar. Y si empatas, bueno, pues entonces continúa el partido. Pero ya, si no hace touchdown, pues ya valió gorro, ¿no? Pero yo creo que es mucho más justo.
Y luego ya el que anote ya tan.
Exactamente.
Como sea.
Pero es un símil que me gusta poner en la mesa, como si te vas a extra innings en el béisbol de grandes ligas, como era antes. A lo mejor en la parte alta de la décima, un equipo hace carrera con un hit. Pero si conecta, y entonces tú sí puedes ir a batear a la parte baja de la décima. Pero si te dan home run, entonces ya no puedes ir a batear. O sea, era una tontería.
Sí, sí, estoy ¿no? de acuerdo.
Entonces, imaginen ustedes, y nosotros que tuvimos ese partido, como todos los juegos de la postemporada tendremos este año también a través de televisión abierta en Canal 5, que después de que viniera el touchdown de los jefes de Kansas City, bueno, y ahí viene Allen, y a ver qué es lo que pasa.
Hubiera sido muy emocionante.
Con esos dos últimos minutos que fueron auténticamente memorables.
Sí, sí, claro.
¿No?
Sí, sí.
Hubiera sido todavía más memorable
el partido. Sí. Sí. Ese juego yo creo que quedó como un clásico.
Es un clásico.
De verdad, porque fue una emoción increíble ese final, ese desenlace, y luego, lamentablemente para Buffalo, la manera como pierden. Y que ahora provoca pues esa modificación en la regla, que según tengo entendido va a ser nada más aplica para playoff, ¿no?
Así es.
Solamente para playoff.
Para playoff.
Así es. Muy bien, señores. Visiten Easy en Instagram, es easymx-oficial, en Facebook como easymx y en Twitter como easy-mx. Ahí estará toda esta información de la actividad de la NFL. ¿Cerramos el tema de la NFL o tienes algo más, André?
Pues no, sobre las transmisiones que vamos a tener las dos primeras semanas.
Ok.
Vamos a tener, así que yendo en orden, semana 1, el jueves 8 de septiembre, 4 de la tarde a través de TUDN tendremos tu pase completo.
Arranca tu pase completo.
Exactamente, y luego por la noche, cara 9, 7:15 de la noche, vamos a ver este partido del que ya hablábamos, el de los Bills en contra de los carneros. Uh-huh. El domingo a las 11 de la mañana con Mr. Aficionado.
Presente.
Exactamente. En Aficionados tendremos el previo, ya tradicional. Ajá. Uh-huh. Y a las 12 del día tendremos a los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Delfines de Miami.
Está bueno el juego.
¿Cómo no? La presentación de Tyreek Hill con los Delfines. Uh-huh.
Exactamente.
Está padre.
Y por Canal 9, a las 11:45 de la mañana, tu pase completo. A las 12 del día, Blitz. Y luego a las 3:25 de la tarde vamos a ver a Las Vegas en contra de los Cargadores.
¡Ay!
Está bueno ese partido.
No, imagínate. Está muy bravo.
Qué rival para tus Raiders de arranque.
Sí. Bueno, que demuestres.
Que quedaron invictos, ¿no?, en la pretemporada.
Te acabo de decir que los Cargadores van a llegar al Super Bowl.
Digo, si en algo te anima, Cargadores 0-3 en la pretemporada.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿y tu equipo al revés?
4-0. Nunca habían tenido una temporada, una pretemporada invicta, fíjate.
Mira, buen dato. Y luego a las 12 de la noche, a través de TUDN, terminando la jugada, tenemos Somos NFL con el resumen de la jornada, ¿no? Y luego la semana 2 vamos a tener... A las 11 de la mañana, bueno, el jueves, tu pase completo. Uh-huh. Luego, el domingo, vamos a tener a través de aficionados el previo a las 11 de la mañana con Mr. Aficionado.
Otra vez presente.
Y luego a las 12 del día vamos a ver a los Cuervos de Baltimore en contra de los Delfines de Miami. Es un partido que hace bastante bien.
Sí, muy bueno. Sí,
sí. Y en Canal 9, a las 11:45, tu pase completo. A las 12 del día, Blitz. Y luego a las 3:25 de la tarde, Cincinnati contra Dallas.
Está bueno.
Y a las 12 de la noche ya decíamos, Somos NFL en TUDN.
En TUDN. Oye, Henry, mucha gente dice, ¿cómo se escogen los partidos? Y ya sabemos que pues, hay arreglos con diferentes televisoras. Uh-huh. Y entonces de repente le toca escoger a uno y de repente le toca escoger a otro. Porque luego se enojan, ¿cómo no agarraron el partido de no sé cuál contra no sé quién? Porque no nos
tocó. Yo quiero ver a Jacksonville. Sí,
bueno. No. Pero luego hay juegos que en automático dices, este deberían de pasarlo y no lo están pasando. Y es que pues, no nos tocaba escoger de uno, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿no le quieres explicar a la gente cómo es?
No.
Charlos. Vamos con el baúl, por favor.
Con todo gusto. Servicio a la comunidad. En virtud de que tenemos Blitz y que podemos ir a todos los partidos que querramos a las 12 del día en televisión abierta, entonces el partido aficionados en ocasiones es la segunda o la tercera opción de lo que elija Fox. O sea, nosotros ponemos nuestras tres propuestas. Y entonces Fox también hace sus propuestas y bueno, pues ellos se llevan las dos primeras y una semana para nosotros es la segunda, para otra es la tercera.
Correcto. Uh-huh.
Todo esto insisto porque tenemos Blitz en Canal 9 en televisión abierta. Y luego para las 3:25, o las 3 según sea el caso, este año las semanas nones, Fox elige primero, nosotros segundos, y para las semanas pares, nosotros elegimos primero y ellos segundos.
Bueno, pues ahí está la explicación.
Muy bien.
Para la postemporada, pues nosotros tenemos...
Todo. Afortunadamente, y eso... cómo lo hemos disfrutado.
Uy,
lo hemos disfrutado muchísimo. Bueno, vamos a abrir el baúl. ¿El baúl? El baúl Easy.
El baúl está patrocinado.
Oye, qué maravilla. De José Bicentenario.
Qué maravilla.
Qué cosa, man. Ya, espero que te hayas pulido, man.
Ya me hizo justicia la revolución. Bueno, a propósito, traje pues algo de recuerdo de la NFL y sobre todo relacionado con...
A ver, te ayudo, Pepillo, porque empiezas a sufrir.
Con Washington.
Acá, a ver, aquí te lo pongo.
Con Washington.
Está tan grande la caja que no sé si vas a sacar a tu asistente de ahí.
No. Pero traje algunos recuerdos de Washington porque ahora ya no les vamos a llamar los Pieles Rojas, sino los Comanches.
Washington Football Team.
Sino los Commanders. Entonces, pues traje algunos recuerditos de Washington. Yo creo que se van a acordar. Por ejemplo, cuando transmitimos el Super Bowl, cuando le ganan a los Broncos de Denver.
Ajá. Está padrísimo porque es así como el boleto, ¿no?
Es una réplica del boleto.
Es el mejor llavero que han hecho de Super Bowl.
Sí.
El mejor llavero.
Y los dejaron de hacer.
Y lo dejaron
de hace muchos años.
Increíble. ¿Por qué?
Increíble.
Pero la verdad es que está sensacional.
Buenísimo.
Mira, según esto valía $100 el boleto. Uh-huh. Y era desde luego para el partido del Super Bowl 22 de Washington en contra de Denver. Me acuerdo una cosa de este Super Bowl. cuando se hacían las conferencias de prensa y el media de cómo debía ser, ahora la verdad no me gusta.
No.
Pero bueno, era en el estadio, los jugadores uniformados, una hora cada equipo, y terminaba su conferencia y se iba iban a tomar la foto oficial en el estadio del Super Bowl, pero también dio pie a que hubiera una serie de cosas medio extrañas. Y una de las preguntas más estúpidas que escuché en un Super Bowl a Doug Williams, el quarterback del equipo de los Pieles Rojas de Washington, afrodescendiente, le preguntaron cuántos años llevaba de ser quarterback negro. O sea, una estupidez.
Increíble. Pero bueno, increíble. Oye, este partido fue en
San Diego.
En el Jack Murphy.
Fue el día previo fue que nos fuimos a ver los fuegos artificiales, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Sí? Exacto. Y es más, este estadio ya lo tiraron.
Sí, pero sí llamó mucho la atención porque fue el primer quarterback de raza negra que ganaba un Super Bowl.
Sí, señor. Y ese fue el segundo Super Bowl que nos tocó hacer. Que sí, se acuerdan, exacto, que empezó Denver a tambor batiente y en el segundo cuarto vinieron 35 puntos de Washington.
Los aplastaron.
Y valió gorro el partido, ¿no?
La segunda mitad fue para dormir. Pero bueno, también otro recuerdo de este que es una especie como de portavaso, pero muy bonito, que trae los cascos de los Broncos y de los Pieles Rojas. Y con el logotipo del Super Bowl. Y el casco, el casco con la D, el casco antiguo, pues.
De los Broncos.
De los Broncos,
sí,
ahí está.
Sí, exacto.
Sí.
Ahora me estoy acordando ahí de San Diego que nos tomamos una fotografía. Cuando, aquellas épocas que teníamos que ir de saco y corbata a todos lados.
Sí.
Pero que atrás de nosotros estaba hecho con arena. Arena de playa,
sí.
Así como que el centro de la ciudad de San Diego estaba muy bonito.
Sí, muy bonito, sí.
Pepillo, mándala, ¿no?
Bueno, sí, la tengo, la mando. Y esto que es una chulada, las acreditaciones de aquel tiempo.
Vean nada más. Digo que todavía para entrar a los partidos de campaña regular es distinto, pero esto sí es una cosita. Es interesante el hecho de que venga ABC Sports. Y es que en aquella época los derechos de transmisión para la NFL se compraban a las cadenas,
exactamente,
no a la NFL como sucede desde hace algunos años. Entonces Televisa tenía derechos de la NBC, que era la conferencia americana, y de ABC, que era de los lunes por la noche.
Y justamente por eso, de aquella época, hubo años en que nos tocó hacer 2 Super Bowls seguidos o hasta 3 Super Bowls
nos
seguidos.
Nos tocó una vez 13 al hilo, sí.
Exactamente, y a veces era uno de Televisa y uno de Imevisión.
Exactamente.
Pero Imevisión era solamente con CBS.
Con CBS.
Y en el caso de Televisa era con ABC, sí, y con NBC.
Exactamente, pero bueno.
Bueno, y además el hecho de que ahora las acreditaciones tienen fotografía, código de barras,
no,
holograma.
No. Esto,
y aquí...
Esto lo falsificas, pero con los ojos cerrados, no manches.
No, y sin foto ni nada.
Ah, pues sí. O sea, sí estaba el lugar para la foto, pero a José Bicentenario le valió.
No, pero no fue necesario lo de la foto, pero
no fue necesario
porque esta,
porque no llevaba.
No, esta era la que rifaba, esta, para que pudiéramos entrar ese día al juego.
La verde,
exactamente, que era la...
Digo, para los que están escuchando nada más, pues es un cartoncito.
Un cartoncito con
auténticamente
que
un cartoncito.
Decía de la cabina, que la cabina número 27, la puerta H... De la entrada, el logotipo del Super Bowl y ya, eso era todo y podían entrar sin problema.
Y
este que está bien bonito, este muñequito de los Pieles Rojas, pero lo que llama la atención es el casco.
El logotipo,
el
claro.
El casco.
Sí, de la época de Sonny Jorgensen
el
y de
casco,
Billy Kilmer, ¿no?
El casco de principios de los 70, ahí lo pueden ver.
Con la R.
Con la R. Y que luego lo modificaron para tener el casco que usaron durante tanto tiempo,
hasta que
dejaron de ser Pieles Rojas. Pero este lo usaron en los años de Billy Kilmer y de Sonny Jorgensen, que inclusive los Pieles Rojas de Acción Deportiva tenían su casco aquí en México con una R por el estilo. Por el estilo, digo, no con los mismos colores, pero por el estilo de los Pieles Rojas. Y este gorrito de los Pieles Rojas...
¿Te lo pones con tu mameluco?
De principios de los 70. No, hay de gorritos a gorritos.
¿Hay para dormir?
No. Hay de gorros a gorros, porque no es lo mismo que te pongas hasta el gorro. Entonces, y me fue de un viaje a Estados Unidos, principios de los 70, y entonces aquí está el logotipo de los Pieles Rojas,
Era muy bonito.
Y además, la así de muy sencillo el barbiquejo y todo esto. Ajá. ¿No? Así este gorrito sí tiene fácilmente, pues, casi 50 años de que lo compramos en 1973.
¿En dónde lo compraron o cómo fue la cosa?
En Nueva Orleans, en un viaje. Digo, yo también me gustaba mucho Sonny Jorgensen. Me gustaba mucho el equipo que jugaba Larry Brown, que jugaba Charlie Taylor, que era un gran receptor. Chris Hamburger, que era...
Ah, el linebacker.
El linebacker.
Sí, muy bueno.
Y entonces, por eso me gustó el gorrito este y todavía lo conservo, pero sí tiene muchos, pero muchos años.
Perfecto, entonces, Pepillo. Bueno, pues un gran recuerdo.
Algo de los pieles. Ahora son, ¿qué? ¿Los Comanches?
Los Comanches de Washington.
No les vayan a decir Comanches, ¿eh?
Es que dices Comanches y bueno, me dan ganas de fumar, mano.
Digo, a mí no. Me recuerda a la familia. ¿Cómo era la familia? ¿Dónde salía el Comanche?
Ah, pero eran los Beverly de
Peralta. Los Beverly de Peralta.
Sí, el Comanche.
El Comanche, que era muy celoso de su deber.
Sí, exactamente.
Sí. Exactamente. Sí, qué bárbaro. Este es un comentario para los que tienen de cuarenta y tantos para arriba.
Pues sí, los Beverly. Beverly fueron de finales de los 60. Todavía eran en blanco y negro.
Claro, claro.
¿Cómo se llamaba el actor principal? Guillermo
Rivas. Guillermo Rivas.
El Borras.
Leonorio Ochoa.
Amparito Rosamena. El Bigotón Castro.
Que hacía el
papel del Vigos.
Sí.
Y
el Comanche era Sergio Ramos.
Sí.
¿Quién más?
Bueno, ahí también llegó a salir Jorge Ortiz de Pinedo.
¡Claro!
Sí. Salió el pollo González, que él salía con una peluca.
Salía del viejito, ¿no?
Ajá,
exacto. Sí, el papá.
Era muy bueno.
Era
muy bueno. Con libreto de Sergio Kleif.
Mauricio
Kleif.
Y había un personaje que no somos nada. No somos nada. No recuerdo cómo se llamaba ese personaje, pero era su frase. No somos nada.
Bueno, cerramos el baúl. Y vamos con el béisbol. Ya Chava se empezó a poner nervioso porque creo que ya nos...
¿Cómo andamos de tiempo, Chava?
Ya nos estamos llevando.
¿Eh? 45.
Okay. A ver, Chavita, ten chiquitín.
Dejaste todo, Chava. Te llevaste el baúl solo.
A ver, no me anote yo esa Pepe.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía no son las 12 de la noche.
Ah, ok. Entonces... Oye, fíjate que antes de que vayas con el béisbol todo esto, hay un dato que me parece que es muy relevante de lo que pasó este lunes. Mezclando tenis y béisbol y todo esto. O sea, 29 de agosto del 2001, Serena Williams gana el Abierto de Estados Unidos. Ari Pujols conecta home run. Y Vladimir Guerrero, papá, Craig Biggio y Dante Bichette, todos ellos dieron hit. Uh-huh. 29 de agosto del 2001. 29 de agosto del 2002, que fue este lunes.
2022.
Uh-huh. Como diría el Rappi Esquiveles, para ver si me va siguiendo.
Sí, sí. Para ver si estás en la jugada.
Exacto. 29 de agosto del 2022. Serena Williams gana en el Abierto de Estados Unidos. Ajá. Que de hecho me equivoqué en la referencia del 2001 porque no ganaba el Abierto. Ganaba un partido.
Ganó un
partido en el Abierto de Estados Unidos. Uh-huh. ¿No? O sea que igual. Albert Pujols, la home run. Y Vladimir Guerrero, hijo. Kevin Biggio y Bobby Shett. Todos ellos dieron hit.
Está buenísimo.
Oye, qué va.
Está buenísimo.
No, o sea, por un lado, la longevidad de Serena y de Pujols. Y por otro lado, las dinastías.
Las dinastías, claro. Está buenísimo. De verdad está bueno. Se necesita tener poco que hacer para sacar esos datos.
No, pero escarbarle. 21
años después, ¿no? Pero está buenísimo. Sí. De verdad, buenísimo. Y sinceramente, a mí me sorprende lo que está pasando con Pujols. Porque se enrachó.
Oye.
Y digo, está difícil que pueda llegar a los 700, pero ya va en 694 home runs.
Claro.
Entonces, sí es de llamar la atención. Pero imagínate, 21 años después, los dos personajes, Serena y Albert, siguen siendo pues, figuras. Y los hijos ya están a todo lo que dan.
No. Y bueno, y ahora del home run, el 694, que le ha pegado de home run a 450 pitchers diferentes.
Sí, más que nadie. Tenía un empate. Tenía un empate con Barry Bonds.
Exactamente.
Oye, a todos los ha atendido.
450 pitchers distintos han sido víctimas de Albert Pujols.
De Albert Pujols.
Esa es una
es algo increíble.
Una acotación muy relevante de la durabilidad que ha tenido Albert y, bueno, qué clase de pelotero, evidentemente, estará en el Salón de la Fama, ¿no?
Sí, hasta ahora que está por cerrar el mes de agosto y que estamos grabando esto en martes, Pujols, 8 home runs en el mes de agosto.
Sí.
Y esto lo empata con Barry Bonds en abril del 2007, con Carl Yastrzemski en julio del 83, para mayor cantidad de home runs en un solo mes para un jugador de 42 años o más.
Se ha enrachado de manera notable. Bueno, tuvo un juego de 2 home runs.
Sí. No, y aparte, pues bueno, cuando terminó la campaña anterior, la recta final con los Dodgers, quedó a deber.
Sí.
¿Se acuerdan que fracasó en lo que fue el playoff y todo esto? Y quizá, o sea, muchos pensando, ¿no? Pues ya es el adiós de Pujols y regresa, digamos, para despedirse con los Cardenales y pues lo que está haciendo.
Sí. Oigan, este chavo Javier Assad, que es el último que ha llegado a Grandes Ligas por parte de la representación mexicana, lleva 2 partidos en que no permite carrera. 4 entradas su presentación. Uh-huh. Obviamente se fue sin decisión porque pues no le dieron chance de tirar esa quinta entrada. Y apenas el lunes...
El lunes, claro.
5 entradas sin permitir carrera. O sea, ya llevan 9 episodios de este muchacho bajacaliforniano sin permitir carrera. obviamente está empezando su carrera y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Pero qué padre que empiezas así una carrera en Grandes Ligas.
Por supuesto. Y bueno, tantos jugadores que hemos visto este año. El caso de Adrián Martínez con el equipo de los Atléticos de Oakland.
Ya lleva 3 victorias.
Así es. 3-3 estaba. Bueno, y el domingo enfrentó a los Yankees. Ajá. Y los limitó notablemente. El caso de Joey Meneses con los Nacionales de Washington.
Sí.
Lo de Isaac Paredes con las Rayas de Tampa, que ya 19. Llegó a 19 palos de vuelta entera. O sea, la verdad es que son muchos jugadores. Estamos acostumbrados a hablar que sí de Julio Urías, que ya está encumbrado con los Dodgers. Qué temporadón, por cierto, de Julio, 14 victorias.
Y podrían ser 17 por lo menos.
Sí.
Por lo menos.
Sí, de acuerdo. O Urquidy, ¿no? Con los Astros de Houston. Uh-huh. Pero son muchísimos peloteros mexicanos, claro, que están en el béisbol de las mayores.
Duarte, que también debutó este año.
Uh-huh.
Alejo López, que está en su segunda oportunidad con los Rojos de Cincinnati.
El caso de Luis González, que se estableció con los Gigantes.
Con San Francisco, claro.
Y este niño, Andrés Muñoz, que es un ponchadero con los Marineros de Seattle como relevista.
El mejor brazo probablemente del béisbol, ¿eh?
Sí. Tira rectas de 103 millas. Sí.
Y ahora que viene septiembre, que se amplían los rosters de 26 a 40 peloteros, pues puede haber más mexicanos.
Seguro.
Todavía.
Seguro.
¿No?
Sí.
Y yo sé que muchos están embelesados con que ahí se fue fulanito y estuvo en la banca. Y no sé qué tanto, y entrenó.
Bueno, Santi metió gol, Henry. Y Lainez metió gol.
Y Chicharito tiene una uña enterrada, entonces esa va a ser 8 cabezas. Esa es la nota de 8 columnas. Pero no, estos chavos la verdad se la rifan.
Muy bien.
Y muy, muy bien. Okay. Y jugando.
Oye, se nos pasó Manny Rodríguez. Uh-huh. Manuel Rodríguez, el primer yucateco que llega a Grandes Ligas.
Manuel, sí.
Que ya tuvo su primer rescate con los Cachorros de Chicago.
Y también llegó este joven Aranda, que debutó con...
Ah, sí, claro, con Tampa.
Con Tampa.
Con Tampa.
¿Cómo se llama?
Razón.
Jonathan, ¿no? Algo
sí,
así.
Sí, Jonathan.
Jonathan Aranda.
Sí, no, hay un montón, ¿eh?
Sí.
Hay un montón de chavos mexicanos que están luciendo en el béisbol y ojalá que siga creciendo esto. ¿Tenemos algún tipo de información de Grandes Ligas o todavía no?
Pues hay una luz.
¿Sigue la luz?
Fondo del camino.
¡No sigan la luz, Pepito!
¡Qué pacho! ¡Charros! Ya.
Hay una luz que parece que se puede encender.
Ay, manito, ya hasta me escamé.
En breve.
No,
ojalá así sea. Y pues no venga un off así de... ¿No?
Ya, pero de veras me escamé. Vas a decir, ese cuerpo pide tierra. No. ¡Qué pacho!
No, Pepillo.
No.
Ya, mira, yo ya he dicho muchas veces, tú nos vas a enterrar a todos.
¡Exacto!
¿Qué pasó? No.
Exacto.
No tengan ese humor tan macabro, si son tan gentiles.
Bueno, pero mientras esa luz se mantenga encendida, pues tenemos esperanza y nos entretenemos con la Liga Mexicana de Béisbol.
Sí, que en TUDN y en su defecto en VIX Plus, Tendremos el playoff o la serie final de la zona sur entre los Diablos y Yucatán. Ojalá nos puedan seguir. Y
al desde momento luego de grabar también, esto, Henry, todavía no tenemos ningún resultado esa serie.
No tenemos ni la menor idea.
Pero Tijuana ya perdió con Monterrey el primer juego del norte.
Exactamente. Y esa serie, bueno, pues este martes continuó con el partido número 2. Pero bueno, a través de TUDN y de VIX Plus vamos a tener para ustedes la serie final del sur y, por supuesto, la serie final de la Liga Mexicana.
Oye, los Diablos se presentan a la serie con 14 triunfos consecutivos.
Sí, pero los Leones de Yucatán son su némesis.
Hay cuentas pendientes.
Nos han echado dos veces seguidas,
El año pasado con los batazos del Pepón.
Y además atendió a Roberto Osuna.
Ajá, y en el 2019 les dieron el escobazo. Sí. Los barrieron.
Es cierto.
Entonces los Diablos están heridos. Oye, creo que va a ser una gran serie.
Bueno, en el 2020 no hubo temporada. Ajá. ¿En el 2019 también fue la final de la zona sur? O
sí, fue Yucatán-Diablos.
¿También la final del sur o no?
La final del sur, claro.
Porque hace un año fue la final del sur.
Así es.
O sea, dos veces seguidas en la final del sur.
Sí.
Y se vuelven a encontrar.
Se vuelven a encontrar, wow. Sí.
¿Cómo nuevamente nos volvemos a encontrar?
Sí. Pues va a estar bueno, ¿eh? Sí, entonces, porque ¿sabes qué? Se me hace que yo he perdido un chorro de tacos con Loret de Mola. Son esas derrotas de los Diablos con Yucatán.
Y en la 18.2, la final del sur fue Diablos contra Oaxaca. Y Oaxaca, por eso fue a la final contra los Sultanes, que estaban los guerreros que le ganaron a los Diablos.
O sea, el México se ha quedado en la antesala
ya lleva
un montón de veces en los últimos años.
¿Cuál es su pronóstico para la final de la Liga Mexicana?
Diablos Sultanes.
Yo también voy con Monterrey México.
Me choca estar de acuerdo, pero yo también.
Además, una serie de mucha tradición, ¿eh?
Enorme tradición. Sí, y además, en los 90, ¿cuántas veces se enfrentaron en la final?
Pues sí, en el, bueno.
¿Fueron qué, cuatro?
Pues sí, en el 91.
Sí, no me acuerdo.
Luego el 94.
Sí.
Y luego 94, 95 y 96.
Fueron cuatro finales Sultanes Diablos en los 90. Sí, sí. Bueno, a ver qué pasa, Ya nos vamos. Ya también está la actividad del Abierto de tenis. Ya lo estamos platicando. Fernanda se quedó en la primera ronda.
Sí, pero también le tocó ir en contra de Bárbara Krejcová, que es una gran tenista checa, ganadora ya de un título de Grand Slam. En dobles ha ganado también varias veces el Grand Slam. Ganó en dobles la medalla de oro en Juegos Olímpicos. O sea, es una extraordinaria tenista. Y Fernanda, bueno, pues allá va pian pianito. Pero lo verdaderamente importante es que califica a su tercer torneo de Grand Slam consecutivo. Lo hizo en Francia, lo hace en Wimbledon, lo hace ahora en Estados Unidos. Y para calificar hay que ganar tres partidos en la ronda de clasificación.
Oye, y en Francia llegó a ganar en la primera ronda.
Sí, también.
Aunque le eliminaron en la segunda.
Sí.
Pero muy bien por Fernanda. Oye, en el automóvil.
Fernanda Contreras. Que no tienen ni idea de.
Sí,
de
Fernanda
quién es, que además Contreras. Además, es nieta de Panchito, que lamentablemente falleció hace poco
tiempo. El queridísimo Pancho. Y en el automovilismo, ¿quién detiene este Max Verstappen? El Mad Max, ¿no?
Ajá,
el Super Max.
Ni arrancando desde la posición 14 le pueden ganar lo que sucedió en el Gran Premio de Bélgica.
Sí, es cierto.
Es su novena victoria de la temporada, tercera consecutiva.
Sí.
Y ahora van a correr este fin de semana en los Países Bajos. Pero la verdad las cosas es que vuela este piloto. Es realmente extraordinario. Ajá. Y bueno, Checo Pérez que tiene un segundo lugar también, ¿no?
Pues sí, Checo, digo, vamos a ver cómo cierra la temporada. Pero sí puede hacer el 1-2 de pilotos.
Podría ser, 2022, porque además Ferrari pues, se sigue cayendo.
Se está cayendo.
Oye, nada más, nada que ver con los deportes ni nada, dato anecdótico ahora que decías 29 de agosto y 29 de agosto y 29 de agosto. 29 de agosto del 66, el último concierto de los Beatles en el estadio Candlestick en San Francisco.
¿Ese fue el último?
El último concierto, digamos, abierto, en forma, pues. Porque lo de la azotea fue otra cosa, ¿no?
Ajá.
Pero el último concierto en forma fue en el Candlestick, 29 de agosto del 66.
Sí, ahí fue. Que lo que pasa es que decían, bueno, es que los llevaban en su coche y montaban un escenario ahí donde estaba el montículo, más o menos.
Sí.
Y tenían ahí sus baffles, desde luego, la cuestión de la electrónica de la época. Y con el gritadero y todo eso, pues, ellos decían que ni se escuchaban.
La acústica era
Era
nula. O sea, no existía.
No. Entonces, pues más o menos se seguían, pero no se escuchaban entre ellos. Y por eso fue que dijeron, ¿sabes qué? Ya. Y pues vamos a concentrarnos al estudio, ¿no?
Y a hacer discos.
A hacer discos. Y pues bueno, ahí empezó la etapa del Sargento Pimienta, Similares y Conex.
Buen recuerdo. Mira, ya tenemos otra sección de Pepillo.
No, pues
las efemérides del abuelito Pepe.
No, pues es que se me ocurrió por el 29 de agosto. Ya el Calcetic ya lo tiraron.
Ya, ¿no? ya lo tiraron. Fíjate, ya estamos hablando de puros estadios que no existen.
Sí, no manches. Sí.
Ah, pues en el Calcetic te tocó el terremoto.
Claro. Sí. Tienes toda la razón. Bueno, ya nos vamos, amigos. No olviden visitar en Instagram a Easy para no perderse absolutamente nada sobre la temporada de la NFL y estar al pendiente de los Easy Picks para hacer la mejor jugada de la semana. Ya nos vamos, Henry, un placer como siempre.
Igual, y no va a haber preguntas.
Ah, sí, ¿verdad? Que estaba ya tan concentrado en leer.
Se quedó en el tintero, entonces.
Sí, yo estaba preparado, con la mente abierta, listo para recibir tu pregunta como hemos hecho desde hace 3 años en este podcast.
Pero hay excepciones, ¿verdad?
Manches, se me fue el avión, pero cañón. Por andar checando a Chavita, me fue el avión.
Tú tienes la culpa,
¿Cómo cierra la jugada también todos los domingos? Haciendo una pregunta. Toma agua, inspírate.
Concéntrate.
Se me fue el avión, horrible. Ya ves. Bueno, cuando
digo avión, ¿de qué se acuerda?
No. Ahorita que recordó José Bicentenario que afortunadamente ahí, en ese lugar, no pasó nada en el Candlestick. Cuando les digo de una situación trágica en el deporte, ¿de qué es de lo primero que se acuerda?
Munich 72.
Ah, sí.
Sí, cuando llega este comando palestino, Septiembre Negro, que se mete a la Villa Olímpica y que, pues, de entrada mata a un grupo de integrantes de la delegación de Israel y más adelante un intento fallido de parte de la policía alemana para liberar al resto de los rehenes y que, pues, murieron lamentablemente todos. Pues ahora justamente están cumpliendo 50 años. En estos días, en estas semanas de aquella trágica historia en donde siento que los Juegos Olímpicos perdieron la inocencia.
Sí. Tremenda historia.
Aquella misa de Requiem que se transmitió fue algo impactante. Yo me acordé de lo del fútbol, del estadio de Heysel.
Yo también de Heysel, exactamente.
Que fue
horrible,
¿no?
Horrible.
Que era la Juventus cuando jugaba Platini.
Era un juego de Champions, ¿no?
De Champions, sí. Era la final.
Ah, era la final.
Pues sí.
Ah, eso no me acordaba yo.
Era la final y jugaba.
Que no era Champions en ese entonces.
Y jugaba, ¿no? Si no mal recuerdo, estaba Platini con la Juve.
Ajá. Sí.
Y que cuando castigaron a los ingleses, a los hooligans.
Sí, ¿no? Exactamente.
Que fue aquellos muertos y todo, fue algo terrible.
Sí, yo también me acordé de lo de
estadio de Heysel.
Bueno, ahora sí, ya. Nos vamos a Henry, siempre un placer.
Igualmente, espero que no se olvide la pregunta de la
semana. José Bicentenario.
Gracias, niños.
Y gracias a Easy por estar con nosotros en este podcast. Aquí lo tendremos. Tendremos a Easy durante la temporada.
En los próximos 10 años va a estar Easy con nosotros.
¡Ah, ya! Ay, ya. ¡Oficial!
¡Oye, sí, qué maravilla! No,
¡increíble! ¿Dónde firmamos?
ya estamos listos aquí, ¿eh?
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN.